La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico, como el mundo en que vivimos. Noam Chomsky, lingüista y filósofo.
Arratsaldeon, hoy vamos a conocer de la mano de Eusko Ikaskuntza la figura de una de esas personas visionarias, adelantadas a su tiempo, que traen cambios a su presente. Una persona que trajo a su localidad natal, concretamente Isaba, pero también a Donostia e Iruña, unas transformaciones importantes. Es Ángel Galé, el denominador común de estas tres localidades, responsable de la modernización de su Isaba natal, promotor del parque de atracciones de Igeldo y del ensanche de Pamplona, que dio paso a la ciudad moderna con la fisonomía que conocemos hoy en día. Hoy conoceremos la figura de una persona bastante desconocida, incluso en su entorno. Además, hoy estará con nosotros en el programa Jesús María Ugalde. Es catedrático de Química Física y hoy da una charla en Beasain sobre el origen de los elementos que conforman la materia de la que estamos formados, incluidos nosotros mismos. Somos polvo de estrellas y él nos va a explicar por qué. Comenzamos. El diccionario define la palabra emprender como el acto en el que alguien acomete y comienza una obra, un negocio, un empeño. Hoy en día el emprendedor es considerado un símbolo, una palabra fetiche incluso, porque sugiere que estamos hablando de personas que pueden salir adelante en tiempos complicados, en tiempos de crisis, en los que no basta una preparación profesional adecuada ni tener ganas de trabajar, sino que se necesita energía creativa, innovadora y algo que no está siempre al alcance de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de emprendedores. Además, en Euskadi históricamente se considera que ha sido una tierra de emprendedores, de hombres y mujeres con talento, que en un país con recursos naturales escasos a menudo, el ingenio, el movimiento, el asumir riesgos, ha servido para lograr grandes historias. El personaje del que vamos a hablar a continuación en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza reúne esas características, tiene ese perfil de lo que hoy llamaríamos emprendedor. Juan Aguirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Un personaje además al que se va a dedicar una conferencia mañana, por eso queríamos traer hoy este tema.
Efectivamente, se trata de Ángel Galé Ugalde, el personaje que citamos, navarro, y a quien nuestro invitado de hoy define como un isabar emprendedor, precisamente. Isabar, gentilicio de Isaba. Y tal es el título precisamente de la conferencia que a iniciativa de Eusko Ikaskuntza va a impartir mañana nuestro invitado Fernando Ugalde a partir de las 7 de la tarde en Isaba, y una conferencia que después probablemente se llevará a otros pueblos, a otros barrios, a lugares donde Eusko Ikaskuntza lleva sus actividades durante el otoño e invierno. Arratsaldeon, Fernando.
Muy buenas, Arratsaldeon.
Investigador y escritor que hoy nos acompaña, especialista en la figura de Ángel Galé Ugalde. Fernando, es un paradigma de emprendedor, como ha dicho ahora Eva, pero Ángel Galé es un personaje bastante oscuro y no demasiado conocido. ¿Esto a qué se debe? ¿A que se sabe poco de él o a que no se ha hecho un trabajo de difusión adecuado?
Bueno, pues seguramente nos ha hecho un trabajo de difusión adecuado. A ver, si Ángel Galé hubiese nacido en otro lugar más grande, pues seguramente sería mucho más conocido. La verdad es que el conocimiento público que hay de él, a la vez, de alguna manera va asociado con la forma de ser del Pirineo. Gente discreta que pasa desapercibida, que no se preocupan de exaltar o no nos preocupamos de exaltar lo que tenemos de valor. Y que eso repercute en que Ángel Galé ha sido esa persona que ha pasado totalmente desapercibida a pesar de la importancia que ha tenido y que su huella sigue teniendo.
En el ámbito urbanístico, como iremos explicando a lo largo de esta charla, ha dejado una impronta importante en su localidad natal en Isaba, pero también en otros lugares que ya iremos detallando. Bueno, Ángel Galé nació en Isaba, en el Roncal, en 1861. ¿Qué orígenes familiares tenía?
Bueno, pues la verdad es que se sabe poco. Lo que sí podemos decir es que en aquella Isaba de 1861 y en la de finales del siglo XIX había dos sectores importantes. Por un lado estaba el sector ganadero y por otro lado estaba el sector de los comerciantes. Y sí que vemos que Ángel Galé, y eso nos da una pista de lo que podrían ser los antecedentes familiares, Ángel Galé se alinea enseguida con el sector de los comerciantes. Hay que tener en cuenta que no solamente era ganado lo que había allí, que era mucho lo que había de ganado y era la base principal, el medio de vida de esa localidad, sino que además pues había una fábrica de tejas, había pues una serie de comercios, había una serrería, en fin, había un cierto nivel de establecimientos, de fábricas, de comercios que hacían que hubiese un sector agrupado en torno a ello. Y Ángel Galé está ahí y entendemos que los antecedentes familiares pues seguramente fueron por ahí.
Sin saberlo con precisión, pero todo apunta, ¿verdad?, a que él venía del mundo este comercial.
Pues sí, probablemente sí.
Bien, el caso es que lo que sí sabemos en firme, Fernando, es que en 1877, con 16 años, marcha a Madrid a cumplir el servicio militar. Algo que en aquella época hay que recordar que solo lo hacían los mozos de extracción humilde, porque los ricos pagaban para quedar excluidos, ¿verdad?
Bueno, pues a ver, Isaba es lo que es un pueblo del Pirineo, y tanto en Isaba como en el resto del Valle de Roncal, pues es decir, el nivel era el mismo, no había nadie rico. A ver, la riqueza, había gente con mucho patrimonio, porque al final tener bosques, tener bordas, tener casales por ahí, pues es patrimonio, pero eso no se traducía en dinero. Con lo cual, pues bueno, pues era gente humilde, básicamente, y de hecho, bueno, pues él lo mandaron allá, pues porque había que ir a hacer la mili, era obligatorio, y bueno, pues se limitó a eso, a hacer la mili.
Pero lo interesante, Fernando, es que este chaval aprovecha ese viaje a la capital para convertirlo en una palanca, en una gran oportunidad. Y ya, bueno, de entrada, al acabar la mili, consigue estudiar una carrera universitaria, algo que desde luego no era nada usual en un chico de sus orígenes a finales del siglo XIX, estudia telecomunicaciones.
Efectivamente, se encuentra a gusto en Madrid, y bueno, pues en Madrid adquiere pues otra forma de ver la vida, otra filosofía, otras ideas, pues que de alguna manera chocaban con esa visión tradicional que había siempre en Isaba y en su Valle de Roncal.
Para todo emprendedor, contar con fondos económicos, con una inversión de inicio, pues para realizar sus proyectos es importante. ¿Cómo le vino a Ángel Galé el convertirse en una persona con capacidad para desarrollar proyectos urbanísticos, proyectos económicos importantes?
Bueno, Ángel Galé, hay que decir que en Madrid conoce a una persona, a una mujer, que es condesa, tiene título nobiliario y tiene muchas fincas. Ella se fija en él y rápidamente ve sus cualidades, ve su capacidad de trabajo y le nombra administrador de sus fincas. Él empieza a trabajar para ella, y dentro de lo que es la vida de Ángel Galé hay momentos que vemos que los desconocemos completamente. Sí que sabemos que antes de la mujer que nosotros hemos conocido de él, tuvo otra, es decir, se casó una primera vez, y todo hace pensar que con quien se casa es con esta condesa. Seguramente ella ya enferma quiere casarse con él porque quiere dejarle heredero de todos sus bienes. Y de la noche a la mañana nos encontramos a un Ángel Galé con una fortuna impresionante. Fortuna que después, ya vamos a ver, lo reinvierte, o sea, que parcialmente en su pueblo.
Aquí hay que citar en esta etapa también de su vida a Eduardo Gambra, que sería su socio, roncalés como él, su socio de toda la vida, al que conoció en Madrid y con quien creó una empresa de estudios urbanísticos, puesto que Eduardo era arquitecto, ¿verdad? ¿Quién era Eduardo Gambra?
Bueno, hay que tener en cuenta que Ángel Galé, cuando va en los años 70, se desplaza desde Isaba, un minúsculo pueblo del Pirineo, hasta la capital de la corte, hasta Madrid, el número de roncaleses que había allí se podían contar con los dedos de la mano y seguramente sobraría algún dedo. Dentro de esos dedos estaba Eduardo Gambra. Desde luego la lejanía les une terriblemente, hasta el punto de que se hacen socios. Y bueno, pues la gracia, por decirlo de alguna manera, está en que son dos personas no solamente diferentes, sino totalmente opuestas. Eduardo Gambra es una persona tradicionalista, es una de las familias fuertes del carlismo, mientras que Ángel Galé es precisamente todo lo contrario. Ángel Galé fue un republicano, militante además, y no solamente eso, sino que era masón. Fue el responsable de la logia masónica de la Merindad de Sangüesa durante años. De alguna manera se apoyaron el uno en el otro, se complementaron muy bien y ambos, caminando juntos, pues incrementaron esa fortuna.
Bueno, pues con esa fortuna ya en el bolsillo, Galé regresa a Isaba y emprende importantes inversiones en su villa natal. Y lo que obra es toda una transformación de su pueblo.
Efectivamente, él viene de Madrid con esas referencias. Él se da cuenta que en Madrid viven con una cierta comodidad, mientras que en Isaba las mujeres en pleno Pirineo, en pleno invierno, todavía están yendo al río a lavar, por ejemplo, rompiendo con mazas el hielo. Y bueno, pues dice, esto es el momento de transformar todo esto. Tiene dinero para ello y lo que hace es construir un lavadero, lo que hace es hacer la canalización del agua, que haya agua corriente en las casas. Hay una fuente muy famosa entonces, en pleno siglo XIX, la fuente de Uturroch, justo enfrente del Isaba en el monte, en Osanea. Ahí hay una fuente a la que acude gente de Francia, de cantidad de sitios, por las propiedades medicinales del agua. Y lo que hace es canalizarla y la trae hasta el mismo pueblo. Y ahí sigue la fuente. Y bueno, pues se construye en las escuelas unos baños para los niños, en fin, una serie de comodidades que bueno, pues en ningún pueblo tenían. Sin embargo, él pues hizo que Isaba lo tuviese, igual que ha habido en otros pueblos del Pirineo también otros bienhechores que poco a poco pues les han ido dotando de todo esto.
Fernando, y construyó el hotel más importante de Navarra en su tiempo.
A ver, construyó un hotel que no existía en Navarra, una cosa similar. A principios del siglo XX, el hotel más importante que había entonces y mejor era el Hotel La Perla en Pamplona. Y de pronto Ángel Galé coge y en un pueblo como es Isaba construye en el solar de su casa el Hotel Pirineo. Hay que tener en cuenta que entonces acababan de hacer la travesía nueva, es decir, se hace la carretera, se transforma el pueblo, se hace pasar por el centro del pueblo, con lo cual el pueblo vuelve su cara, digamos, hacia la carretera, y él ahí coge su solar, tira la casa y levanta un hotel. Un hotel que por vez primera en Navarra nos ofrece una oficina de turismo, un hotel que nos ofrece habitaciones con baño, un hotel que nos ofrece casino, un hotel que nos ofrece taller de reparación de vehículos. En fin, tenía una serie de propiedades ese hotel que dice, bueno, es una anomalía. Pocos años después, precisamente es el Hotel La Perla en Pamplona quien hace construir, bueno, quien adquiere el recién construido Gran Hotel en la Plaza San Francisco. Es un hotel que ya supera en calidad a ese otro, al Hotel Pirineo, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de un motor turístico para la zona importantísimo.
Como diríamos ahora, puso a Isaba en el mapa.
Exacto.
Puso a Isaba en el mapa. Pero es que, ojo, no solamente lo hizo en su pueblo esa auténtica revolución que transformaría el pueblo de Isaba, sino que es que su aportación a San Sebastián, por ejemplo, es impresionante, porque el famoso parque de atracciones del Monte Igeldo, sobre la Bahía de la Concha, y el no menos famoso funicular del año 1912, que es el segundo, ojo, es el más antiguo de Euskadi y el tercero más antiguo de España, esto lo creó este emprendedor navarro. Él fue el artífice.
Efectivamente, él compra la Torre de Igeldo y en torno a la Torre de Igeldo agrupa una serie de personas, principalmente donostiarras, y crea la sociedad Monte Igeldo. Y él al frente lo que hacen es reconstruir, rehabilitar esa torre y crear un parque de atracciones en torno a ella. Y para acceder a eso crea el funicular. En el año 1912 se inaugura el funicular por obra y gracia de Ángel Galé. Hemos dicho antes, y esto hay que tenerlo en cuenta, que en Isaba había comerciantes y ganaderos. Los ganaderos, precisamente para dar salida a la lana y a la carne, habían creado una empresa de transportes, un vehículo de comunicación que era la Roncalesa. Y el sector de comerciantes, para en rivalidad con ellos, con Ángel Galé y con los fondos económicos de Ángel Galé, crean el Progreso Roncalés, una diligencia también a caballos, igual que la Roncalesa, y al final entran en competencia. Entonces se hacía el trayecto desde Uztarroz hasta Liédena. En Liédena se acababa la carretera. Luego ahí había que coger una barca, la barca cruzaba el río y en el otro lado, pues otra compañía de transportes hacía el cargo de ir hasta Pamplona, de llevar a los viajeros hasta ahí. Y entraron en esa competencia hasta el punto de que, bueno, pues Ángel Galé lo que hizo fue al final traer el primer ómnibus, desaparecer los caballos, trajo el ómnibus, con lo cual la balanza se inclinaba para que los viajeros fuesen con el Progreso Roncalés. Los ganaderos espabilaron y compraron otro ómnibus para sustituir al coche de caballos de la Roncalesa, con lo cual pues ya se pusieron otra vez en igualdad. Y Ángel Galé, por mejorar aquello, ofreció en Liedena chocolate con churros.
Bueno.
A todo el que llegaba ahí para desayunar, chocolate con churros. La Roncalesa tuvo que hacer tres cuartos de lo mismo. Y en esa rivalidad es cuando se construye el ferrocarril El Irati, con lo cual se hace ya el puente que une un lado con el otro y ya los vehículos pueden atravesar ese puente, y Ángel Galé toma la iniciativa de llevar el Progreso Roncalés hasta Pamplona, con lo cual la Roncalesa tuvo que ir también hasta Pamplona. Y Ángel Galé, que tenía negocios en San Sebastián, tenía el parque de atracciones de Montigueldo, cogió y dijo, pues el Progreso Roncalés hasta San Sebastián también. Y la Roncalesa, pues tres cuartos de lo mismo, dijo, pues nosotros no nos vamos a quedar atrás. Al final era tan absurda esa competencia que llegaron a un acuerdo y Ángel Galé delegó en la Roncalesa todos los transportes, es decir, desde Uztarroz hasta Pamplona y desde Pamplona hasta San Sebastián, y él se quedó únicamente con el teleférico, es decir, lo que era de San Sebastián a la ascensión al Monte Igeldo. Así de curioso.
Bueno, pues si Donostia está en deuda con Ángel Galé por haberles dado una de sus estampas más típicas y desde luego uno de sus puntos turísticos fuertes, pues también podemos decir lo mismo de Pamplona. ¿Qué le debe la capital navarra a este hombre?
Pues muchísimo. La verdad es que Pamplona en el siglo XIX vivía encorsetada, totalmente encorsetada, dentro de un recinto de murallas, de una fortaleza. Necesitaba expandirse. Había un proyecto de extenderse hacia el sur, pero las murallas eran del ejército y no dejaban tocarlo. Al final, el ayuntamiento de Pamplona, conocedores de que Ángel Galé tenía muy buena prensa, vamos a decir, en Madrid, tenía muy buenas relaciones, pues delegan en él para que lleve a cabo las negociaciones ante el Ministerio de la Guerra, ante el ejército, para conseguir que la autorización para derribar esas murallas. Fue muy dura aquella batalla, pero Ángel Galé al final lo consiguió. Y Pamplona, gracias a las gestiones de él, pues pudo finalmente derribar ese lienzo sur de las murallas y crecer ya, es decir, ir construyendo ya el ensanche pues hacia lo que hoy es toda la parte sur, un poco hacia la zona de Tajonar, Mutilva, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, a él se debe todo eso y Pamplona se lo agradeció enormemente. Hay acuerdos municipales pues realmente muy sustanciosos de cómo le expresan su agradecimiento. Él ya, como había creado una empresa con Eduardo Sanz, con Eduardo Gambra, lo que hacen es, le encargan a él que diseñe un poco cómo va a ser esa nueva ciudad. Él crea el ensanche, lo diseñan, esa cuadrícula con dos ejes transversales, y bueno, pues al final llegan a una serie de conflictos entre el ayuntamiento y él y prescinden de él. Bueno, él se niega ya a seguir colaborando con el ayuntamiento de Pamplona y al final pues el ayuntamiento recurre a otro arquitecto, pero ese otro arquitecto pues obligadamente recurre a su vez a ese plan, a ese diseño que había hecho Ángel Galé, y hoy el resultado de todo aquello es que el ensanche de Pamplona pues obedece a lo que Ángel Galé y Eduardo Gambra habían diseñado.
Bueno, una trayectoria impresionante, como ves, Eva, que sin embargo no fue obstáculo para que por poco lo fusilen durante la Guerra Civil. Galé
estuvo
en un tris de ser asesinado, ¿verdad?
Así es, hemos dicho que Ángel Galé fue masón y además fue republicano, era un activista republicano. Dentro de lo que eran los movimientos republicanos, él era muy moderado, era muy respetuoso. En Isaba, digamos, había un trío que eran uña y carne, que eran Ángel Galé, Bernardo Estornés, que es quien en el año 11 le concede el título de hijo predilecto, y la otra parte del trío era Ubaldo Walde, que era mi abuelo. Y entre ellos tres pues se ayudaban mucho, y cuando estalla la guerra pues rápidamente el objetivo para el bando nacional, por llamarlo de alguna manera, es la figura de Ángel Galé. Se desplaza hasta Isaba un grupo de requetes, Al frente de ellos iba un tal Roca Tallada, que a pesar del apellido era una persona muy jorobada, tenía una joroba importante, y van con la orden de ocupar el Hotel Pirineo y detener a Ángel Galé. Aquel grupo de requetes pues les pasaba un poco lo que Ángel Galé, también pecaban de respetuosos, y bueno, pues explicaron que venían ahí, que su obligación era ocupar eso, pero que les fastidiaba mucho molestar, y que bueno, y desde luego lo último que hicieron fue detenerle. Convivieron con él durante unos días. El tal Roca Tallada, cuando le conoció a Ángel Galé y le vio que temblaba, le dijo: oiga, ¿pero tiene usted miedo? Y le dijo: no tengo miedo, lo que tengo es Parkinson, tengo una enfermedad que... Ah, bueno, ya, eso pues aún le motivó más al otro, le dio más compasión y nada. Y los propios requetes, sabedores de que venía ya el ejército a cumplir con la misión que ellos no habían hecho, que era la de detenerle, pues le avisaron: oiga, que viene el ejército a detenerle. Y cuando llegó el ejército, pues se dieron cuenta que Ángel Galé había desaparecido, y fueron a casa de mi abuelo, porque alguien les había apuntado la idea de que podía estar escondido allí. Y mi abuelo, además de ser mi abuelo, era el alcalde. Y cuando se presentó ahí el mando militar y le dijo: mire, vengo con la orden de detención de este señor y nos han dicho que lo tiene usted, o sea, que haga el favor de entregarlo. Y le dijo, en la misma entrada de casa, le dijo: mire, usted por el uniforme y por el cargo tiene mando sobre el estamento militar. Y yo soy el alcalde, luego tengo mando sobre el estamento civil. Y Ángel Galé no es militar, sino civil. Luego, por consiguiente, mientras yo sea el alcalde, usted no le pone la mano encima. Evidentemente, a los 4 días, a mi abuelo lo habían destituido, dice el acta, que por manifiesta deslealtad al régimen. Y lo cierto, bueno, pues Ángel Galé estaba escondido en una borda que teníamos nosotros. En esa borda estuvo unos cuantos días. Cuando ya hubo escasez de vigilancia, se le trasladó a Pamplona. Y desde Pamplona, después, finalmente, ahí pasó la guerra, pasó totalmente desapercibido, metido en una casa sin salir de allí, y a finales del año 1940 es cuando ya se le organiza el viaje y se va a Madrid, y en abril del 41 ya fallece.
Un capítulo final un poco lamentable, ¿no?, para una historia tan brillante, por otro lado.
Bueno, pues
la que tocaba en esos tiempos.
Sí.
Vamos a recordar, Juan, ¿cuándo va a tener lugar y dónde esta conferencia sobre Ángel Galé, un Isábar emprendedor, de Fernando Walde?
Efectivamente, va a ser mañana en la propia Isábar, evidentemente, en el cine de Isábar, que es el único cine que queda en toda esa zona, a las 7 de la tarde. Y bueno, decir que Euskadi Kaskuntza ha incluido en su catálogo de actividades que ofrece ayuntamientos y entidades en convenio esta conferencia para que se pueda impartir en otras localidades.
Muy bien, pues iremos dando cuenta de la tournée de conferencias que va a dar nuestro invitado, Fernando Walde. Muchísimas gracias a los dos, un saludo.
Muchas gracias, Euskadi Kasko.
Apuntes de ciencia.
Una investigación llevada a cabo por científicos del Instituto Salk de California, encabezados por Juan Carlos Izpisúa, y en la que ha participado también el Hospital Clínic de Barcelona, ha encontrado la clave para reparar corazones dañados, de momento en ratones. Los científicos han conseguido regenerar y curar corazones infartados de ratones, reactivando la maquinaria molecular presente en las células cardíacas. Lo han conseguido bloqueando 4 moléculas que inhiben la regeneración de los órganos, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos para enfermedades cardíacas. La investigación sugiere que, aunque los mamíferos adultos no son capaces de regenerar los tejidos dañados, estos pueden retener una capacidad latente presente durante el desarrollo embrionario, del mismo modo que lo hacen organismos inferiores. El siguiente paso que se plantean ahora los científicos es realizar otro tipo de pruebas en otras especies de animales en fase preclínica y comprobar si la reprogramación regenerativa que ha funcionado en estos ratones puede funcionar en otros animales. Y hablando de esto, roedores tan utilizados en los laboratorios en Japón han creado ratones transparentes en los que se pueden observar los órganos a simple vista y estudiar la evolución de enfermedades como el cáncer o la diabetes sin necesidad de disección. El proceso consiste en introducir progresivamente a través de los vasos sanguíneos de los órganos de los ratones un cóctel de sustancias químicas que poco a poco decolora la sangre. Al exponer los órganos a este compuesto entre 10 y 14 días, el equipo logró volver transparentes vísceras concretas e incluso ratones adultos enteros. Hay fotos en internet realmente curiosas de estos roedores. Este avance tendrá usos en muchos campos, incluida la investigación sobre los efectos y la evolución del cáncer sobre distintos órganos. El análisis del ADN del fósil de Kostenki, un hombre que vivió en el oeste de Rusia hace más de 36.000 años, ha contribuido a conocer con más detalle la cronología de la historia de los primeros europeos, sobre los que sigue habiendo bastantes incógnitas. Los abuelos de los humanos modernos salieron de su tierra original en África y se dispersaron por Eurasia. Después de mezclarse con neandertales, en un encuentro que el nuevo estudio data hace 54.000 años, esta población ancestral se habría dividido por lo menos en tres grupos, instalados entre Asia y Europa. Sus descendientes fueron desarrollando con el tiempo toda la diversidad de rasgos físicos que hoy puebla Europa, una separación que sucedió hace menos de 36.000 años. Este proceso creó periodos de unidad cultural sobre espacios inmensos de nuestro continente que acabaron durante el último máximo glacial, cuando la población europea se fragmentó y se vio reducida en refugios ecológicos, donde podían resistir las malas condiciones climáticas. Las comunidades siguieron mezclándose con el tiempo, sufrieron cambios culturales, pasaron por un cambio climático, pero siguieron unidas por el mismo hilo genético, que no cambió de forma significativa hasta que los granjeros de Oriente Medio llegaron hace 8.000 años, trayendo con ellos la agricultura y un color de la piel más claro. Y es que el hombre de Kostenki tenía la piel oscura y sus ojos eran marrones, como revelan los últimos estudios genéticos realizados en poblaciones de cazadores-recolectores del Paleolítico Europeo. Nuestros antepasados tenían la piel oscura hasta hace muy poco tiempo. De hecho, el ADN de un hombre que vivió en lo que hoy es León hace 7.000 años, un periodo relativamente cercano en el tiempo a nosotros, pues ya reveló hace unos meses que tenía la piel oscura y los ojos azules, un fenotipo que hoy en día ya no existe. Hablando de los ojos azules en el pasado, en 2008, un equipo de investigadores de la Universidad de Copenhague descubrió una mutación de un gen concreto que regula una proteína necesaria para producir melanina. Esta mutación se produjo, según calcularon, hace entre 6.000 y 10.000 años atrás y dio como resultado un individuo con ojos azules. Lo curioso es que estos científicos piensan que esta mutación se produjo en una sola persona, de la que descienden no solo todas las personas que hoy en día tienen los ojos azules, sino todos los que han tenido un antecesor con este rasgo. Si así fuera, posiblemente nos encontremos ante la persona con mayor éxito reproductivo de la humanidad. Y ya que hemos citado la edad de hielo, en la estepa siberiana ha habido un nuevo hallazgo de uno de estos animales que hace miles de años quedó sepultado bajo el hielo, llegando a nuestros días en perfecto estado de revista. En esta ocasión ha sido un bisonte de la estepa que vivió al final de la edad de hielo, hace 9.300 años. Se trata de la momia congelada más completa de esta especie conocida hasta el momento y uno de los dos ejemplares adultos que se mantienen preservados con los órganos internos en perfectas condiciones, en condiciones de congelación, pero en todo caso en perfecto estado de revista, como decíamos. La momia tiene el cerebro completo, el corazón, los vasos sanguíneos y el aparato digestivo. La falta de grasa indica que este animal pudo morir de hambre. Su excepcional estado permitirá ahora hacer comparaciones anatómicas directas con especies modernas de bisonte y ganado, así como con otras especies extintas de su especie. Y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, queremos recordar que nos encontramos en plena Semana de la Ciencia, que la Lóndiga en Bilbao, la Plaza del Buen Pastor en Donostia y la Plaza de los Fueros en Vitoria acogen numerosas actividades organizadas por la Universidad del País Vasco. Hasta el domingo en la capital vizcaína y hasta mañana en las otras dos ciudades. Para ver el programa y todas las actividades previstas hay una página web lista, ciencia-astea.org.
Y
en Radio Euskadi. La mecánica del caracol.
Hace 2 años y medio nos hicimos eco del nacimiento de Lemniscata, una red que tiene como objetivo divulgar la ciencia en la comarca guipuzcoana del Goierri. Desde entonces seguimos con atención su oferta de charlas y exposiciones. Este mes, los 4 viernes de noviembre, presentan en el Centro Igartza de Beasain conferencias sobre temas tan variados como ciencia y democracia, con Juan Ignacio Pérez Iglesias, ciencia y radio, a cargo de nuestro colega Guillermo Roa, sobre el cambio climático también va a hablar Manuel Toaria, y química cuántica. Este último tema es el ámbito de investigación de nuestro invitado Jesús María Ugalde, catedrático de Química Física de la Universidad del País Vasco, que a las 7 de la tarde de hoy en Igartza y Aureguía dará una conferencia titulada Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai baiote. ¿Qué tal, arratsaldeon, Jesús Mari?
Igualmente.
Una conferencia en la que se va a hacer referencia a una cuestión muy poética, ¿no? Decir que somos polvo de estrellas. Pero bueno, en fin, es una afirmación que a lo que nos conduce es directamente al conocimiento de nuestra química más básica, la del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo. Imagino que por ahí irán los tiros, ¿no?
Sí, quizás son un poco más ambiciosos. Es más ambicioso el objetivo que me tengo marcado, y es no solamente hablar sobre la generación, lo que se llama la nucleosíntesis, ¿no?, de estos elementos que son esenciales para la vida, sino todos los demás 91 elementos que en estos momentos encontramos en el universo, ¿eh? Empezando desde el hidrógeno, terminando hasta con el uranio, que es el número 92, pero en medio hay uno que es artificial, en la tabla periódica me refiero, que es el tecnecio. Entonces son 91 los elementos que son naturales, y el objetivo que tengo marcado es dar por lo menos algunas pinceladas de cómo estos elementos se han generado, se han sintetizado, comenzando con el polvo de estrellas, que en realidad en términos astrofísicos es lo que llamamos las nébulas corrientes, ¿no?
De manera que así el espacio se nos pinta como un inmenso laboratorio químico del que surge todo, toda la materia que conocemos.
Inmenso sí es, porque es grande, pero laboratorio químico quizá poco, entre otras cosas, porque es bastante ineficiente en realidad, ¿no? Pero sí, ciertamente en ese laboratorio además está no solamente el polvo de estrellas, sino más importante quizá que el polvo de estrellas, donde en el polvo de estrellas únicamente se sintetizan 4 o 5 elementos máximo, hasta el berilio. Pero ya a partir de ahí, en las estrellas, hasta el hierro es el 56, y a partir del 56 hasta el 92, en las explosiones de las supernovas, en la onda de choque, la explosión de supernovas. Así que el laboratorio, insisto, tiene diferentes partes, ¿no? Y están todas unidas, actúan en conjunción, y entonces lo que generan es un ciclo, que es el que voy a tratar de mostrar a los que esta tarde pues vengan a la conferencia.
Estas combinaciones de elementos que se producen en la naturaleza son también las que se estudian en la química cuántica. Concretamente esta, porque claro, nos imaginamos normalmente un laboratorio de química pues con probetas, con matraces, pero pensamos que el laboratorio de química cuántica va a ser diferente.
Sí, bueno, de hecho la química cuántica comienza a partir de estos elementos, no estudia la génesis de esos elementos, sino comienza a partir de estos elementos. El objetivo esencial de la química cuántica es estudiar el enlace químico. El enlace químico es una propiedad que deviene no de los núcleos, no de lo que le da identidad a los átomos, a los elementos, sino de los electrones que tienen asociados y que constituyen la unidad de átomo, ¿no? Entonces la unión entre los átomos es lo que genera las moléculas, y esta va a ser la última parte de la conferencia, en la cual voy a hablar que una vez que tengamos generado pues esto que poéticamente Xavier Lete llamó Bizigaia, y luego este poema pues fue musicalizado también por Xavier Lete, pero a mí personalmente me gusta más la música que le puso Mikel Laboa. Insisto, una vez generado este Bizigaia, ahora este Bizigaia cómo vive, ¿no? O sea, cómo se comporta. Y de ahí, pues, tenemos el elemento esencial, el protagonista esencial va a ser el enlace químico para generar las moléculas, y voy a mostrar qué tipo de moléculas, cómo podemos comprender la generación de moléculas a partir de átomos, es decir, el comportamiento de lo que hemos llamado antes visiga ya. Uh-huh. Y eso lo que significa es llegar, pues, naturalmente hasta las células mínimo. Las células luego pues también tienen su comportamiento, en la cúspide de este nuevo paradigma está pues la inteligencia, y de la inteligencia viene pues después la sociedad, ¿no? El comportamiento social. Esto es ya un programa extraordinariamente complejo, muy poco investigado todavía, muy poco conocido, y pues la conferencia creo que terminará pues dando unas pinceladas sobre algunos elementos que conocemos y sobre todo sobre muchos que desconocemos de este otro ámbito del comportamiento de la materia, es decir, el comportamiento de los átomos para formar las moléculas y las entidades a las cuales estamos todos compuestos de ellas y acostumbrados a tratar con ellas en la vida pues ordinaria.
Sí, sí. ¿Cómo se trabaja desde la química teórica? ¿Cómo se trabaja pues imaginando enlaces químicos? Intentando ver qué posibles compuestos se pueden realizar, previendo sus cualidades. ¿Cómo se realiza este trabajo?
Con mucho cuidado, mucho cuidado, porque es suficientemente delicado. Lo que nosotros hacemos es fundamentalmente una modelización del enlace químico, y a través de esta modelización ya pues incorporamos también naturalmente la creatividad y la imaginación para poder predecir o por lo menos hacer propuestas de posibles nuevas moléculas que puedan existir. Es decir, la química cuántica como tal tiene, insisto, dos aspectos importantes. Uno es la formalización, la comprensión de los elementos esenciales que comportan el enlace químico, y el segundo, una vez tengamos una idea suficientemente clara, no totalmente precisa, pero sí suficientemente clara de esto, emplear ese conocimiento para ser creativos y hacer propuestas de moléculas que puedan existir, y no solamente por el hecho de la existencia, sino también además por dar una pauta sobre las propiedades que puedan tener estas nuevas moléculas que son posibles en los laboratorios o en la química habitual.
Sí, sí. ¿Y se puede simular cualquier molécula, prever cualidades de cualquier enlace o de cualquier compuesto que se haga utilizando diferentes piezas?
Hombre, decir cualquiera es difícil de decir que sí, porque como encuentre una que no se pueda, entonces ya el argumento queda defenestrado, ¿no? Pero sí muchas, y además muchas más de las que nos imaginamos a priori. El otro problema es, naturalmente, encontrar las pautas de estabilidad de esta molécula, de hecho, de metaestabilidad. La mayoría de las moléculas que tenemos, incluso en nuestro cuerpo, son metaestables. Si todo lo que tenemos nosotros llegásemos a la forma más estable que pudiéramos, que tienen los elementos que tienen nuestros cuerpos, acabaríamos siendo grafito, es decir, la mina de lápiz, ¿no? Es la forma alotrópica más estable del carbono. Y no unido a los hidrocarburos, a los hidrógenos, nitrógenos, etcétera, que tienen que conforman pues los elementos que sustentan la vida, ¿no? Uh-huh. Insisto que la respuesta es sí, y sí, la mayoría o una gran cantidad, pero otra parte es que uno tiene que dar una respuesta clara también a la estabilidad de las moléculas que predice que pueden existir.
Uh-huh. Lo bueno de las moléculas virtuales o de estas simulaciones virtuales es que, para empezar, difícilmente algo puede explotar, que es una imagen que tenemos todos muy asociada a un laboratorio de química, ¿no? Yeah. Una probeta que empieza, a soltar explosiones. Y desde luego será un método más rápido y quizás más barato también, ¿no?, de trabajar.
Probablemente. Yo no estoy seguro. Es una de las cosas que se dice, ¿no?, que la computación en estos momentos es más barata que la prueba de laboratorio. En general estoy de acuerdo con esa afirmación, pero siempre y cuando la computación o la simulación tenga luego un reflejo particular en el laboratorio. ¿Sí? Uh-huh. No creo que se debe desligar una de otra, no son, digamos, cosas independientes, no son métodos o formas independientes de llegar a un mismo resultado. Yo los veo como complementarios, ¿no? La computación lo que hace fundamentalmente lo más importante que es descartar vías que no van a funcionar en el laboratorio y que si se hicieran esas pruebas en el laboratorio, experimentos en el laboratorio, se gastaría un montón de recursos para no lograr el resultado deseado. Uh-huh. En ese sentido, insisto, más que en esta competencia entre uno y otro, quién es más barato, quién es menos barato que el otro, yo pongo estos dos elementos en términos de compenetración y de complementariedad, ¿no? Uh-huh. La teoría, la simulación y la experimentación.
Claro, porque realizar moléculas virtuales y luego no se aplica en nada o no se materializa en nada, pues no sirve para mucho más que para seguir acumulando teorías, ¿no?
Bueno, tiene su aspecto estético también, es decir, bueno, siempre te queda la ilusión de que alguien vaya en algún momento a sintetizar la molécula que tú has previsto que exista, o al revés, ¿no? Sí, moléculas que no se pensaba que existían, como es el furileno, el C60, ¿no? Que se encontró en señales que venían de las nubes de carbono del espacio, pues bueno, luego se vio que era una molécula que es el furileno que ha dado luego pie a toda la aparte de la nanotecnología, con los nanotubos, el grafeno, etcétera, pues yo creo que deviene de aquel enorme descubrimiento que hicieron Croto y Smiley y Curl, que por eso le dieron el premio Nobel, ¿no?, por encontrar una nueva forma alotrópica del carbono.
A las 7 de la tarde decíamos que es esta conferencia de nuestro invitado, del catedrático de Química Física Jesús María Ugalde, en Beasain, en la que se abordarán todos estos temas que está comentándonos, pero también queremos hablar de Yaquiunde, porque Jesús María Ugalde preside desde 2012 la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, creada por Eusko Ikaskuntza en 2007. Una institución con sede en Vergara, que bueno, pues que es una localidad en la que se pusieron en cierta manera los cimientos del despertar científico del País Vasco, allá por finales del siglo XVIII, ¿podemos considerarles herederos de esos ilustrados de la Real Sociedad Vascongada?
Admiradores seguro, herederos no estoy seguro del todo, es decir, la Real Sociedad Vascongada, amigos del país, todavía es una institución que existe y que es muy señera en nuestro país, y realmente yo creo que son ellos los legítimos herederos, ¿no?, de la institución que crearon Munibe y los demás caballeritos de Azcoitia, que luego se reunió en la Torre Olaso de Vergara, que es donde nosotros tenemos la sede. Pero sí que el hecho de que nosotros tengamos allí la sede es una, bueno, más que un guiño, es una certificación de que nosotros también bebemos de aquellas fuentes, ¿no? Aquellas fuentes de esos hombres que fueron capaces de ver el cambio, de proyectar el cambio y de tratar, de hecho lo hicieron, ¿no?, de incluir en la sociedad pues elementos provenientes de la ciencia, de las artes, de el aprecio por el buen gusto, las buenas formas, los nuevos modales de innovación social también, no solamente la tecnológica que devino del famoso laboratorio químico de Vergara donde se descubrió el wolframio, sino todos los demás elementos que también influyen y hacen que una sociedad pues sea, merezca la pena ser vivida en ella. Eso se hizo en aquel tiempo, luego se destruyó, ¿no?, pero bueno, todavía pues algo nos queda de aquello, por lo menos en el DNA, en el ADN que transportamos, lo que nos ha sido dado genéticamente, y también en el imaginario y en la cultura común de este pueblo, ¿no?, el pueblo vasco.
Pues sobre divulgación científica y sobre posicionamiento ante los cambios, versa precisamente un proyecto que Yaquiunde está desarrollando este año, Krisiak 2000-Tamalau, que concibe las crisis como situaciones de oportunidad y por ello está organizando una serie de jornadas sobre temas tan diversos como el descubrimiento del bosón de Higgs, el envejecimiento saludable o la jornada de emergencia del animal humano que recibió a eminentes paleontólogos. Aparte de dar al público la oportunidad de conocer a científicos y a expertos en temas muy interesantes, ¿qué objetivo persigue este programa?
Bueno, el objetivo fundamental es ese, ¿no?, el tratar de mostrar este aspecto no maléfico de las crisis, sino casi hasta benéfico, como unos ámbitos de oportunidad. Este es el objetivo esencial. El otro objetivo, que más objetivo, es la misión de Yaquiunde, de tratar de acercar la academia a la sociedad. Yaquiunde tiene como sede, o sea, como objetivo puesto entre la lista que tiene uno, que es esencial, y es hacer una academia para el pueblo y no una academia para los académicos. Uh-huh. Entonces, por ello que Yaquiunde estas actividades académicas las realiza en lugares singulares, ¿no? La, la emergencia del bosón de Higgs, de la materia colocada en unas condiciones extraordinariamente brutales de temperatura y de presión, que fue donde surgió y se detectó el bosón de Higgs. Todo se hizo en la fábrica Elai de Anzola, ¿no? Uh-huh. Y esta fábrica, bueno, es un lugar señero, es decir, hicimos allí una actividad académica con los trabajadores de la empresa, curiosamente porque estos trabajadores habían hecho 6,5 millones de piezas para la construcción del detector que detectó el bosón de Higgs, ¿no?
Sí.
De la misma manera, el envejecimiento saludable, pues hemos hecho en el Bass Culinary Center, uniendo también no solamente la idea de envejecer, sino la idea de que uno tiene que ser proactivo a la hora de envejecer, y unos elementos proactivos es cuidar y tener una alimentación saludable, ¿no? Y así los demás también, es decir, la emergencia del animal humano pues se hizo en un ambiente, yo creo que en un lugar señero como es Chillida del Ecu, donde, bueno, pues inspirados por la belleza del lugar, ¿no?, del paraje y también de las esculturas de Chillida, pues era suficientemente pues inspirador, ¿no?, para hablar sobre ese animal humano que luego ha sido capaz de crear toda esta belleza. Y las demás que van a venir pues serán también de este mismo estilo.
Sí, sí. Bueno, pues nos haremos eco también. De la misma forma que, como decíamos al principio, seguimos las actividades del EMNISCATA, esta red de divulgación científica en el Goierri guipuzcoano, que organiza durante todos los viernes de noviembre una serie de charlas sobre temas muy diversos. Hoy toca química cuántica con Jesús María Ugalde, a quien le agradecemos que nos haya dado este pequeño avance. Un saludo.
Muy bien, gracias. Por un martes.
Y abrimos esta página de actualidad tecnológica recordando que el 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor Internacional, una jornada para conmemorar los mejores y más útiles inventos de la historia. Una fecha que coincide, por cierto, con el nacimiento de Hedy Lamarr, actriz, ingeniera de telecomunicaciones y gran inventora austríaca. Durante la Segunda Guerra Mundial, junto al compositor Georges Anteil, idearon un sistema para detectar torpedos teledirigidos. Inspirado en un principio musical, el invento funcionaba con 88 frecuencias, equivalentes a las teclas del piano, y era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Registraron la patente y se la regalaron al ejército de los Estados Unidos, que no la utilizó durante toda la Segunda Guerra Mundial. La tecnología patentada por Hedy Lamarr y su compañero en 1940 ha demostrado ser la solución esencial para la comunicación secreta vía radio y para compartir el número de canales de radio ocupados. Mantenida en secreto por el ejército durante décadas, esta idea acabó convirtiéndose en la precursora de la tecnología que se utiliza hoy en día en las comunicaciones inalámbricas de los teléfonos móviles, los sistemas GPS y la tecnología Wi-Fi. Vamos con otros asuntos. Google ha actualizado con nuevas características su aplicación de almacenamiento gratuito en la nube Google Drive para los dispositivos con el sistema operativo iOS 8. Entre las novedades de la nueva versión está la capacidad de abrir la unidad con Touch ID. Y autoridades internacionales han anunciado que han clausurado uno de los sitios internet para el mercado oscuro de mayor uso, en el que se pueden comprar y vender drogas y armas online. También han sido arrestados 17 proveedores y administradores vinculados a este sitio, en una investigación encabezada por Europol y por el FBI. Los investigadores también han anunciado la incautación de $1,000,000 en la moneda virtual que se llama Bitcoin. Los criminales están usando con mayor frecuencia esta zona de la red, la denominada red oscura, para sus actividades, pero las policías, tanto europeas como de Estados Unidos, esperan que los arrestos indiquen a otros que esta economía subterránea ya no es un refugio seguro. así llegamos al final del programa. Recordamos algo que llevamos contando ya desde hace varios días, que se está celebrando estos días, la Semana de la Ciencia, que hay numerosas actividades en las capitales vascas y que el programa de, bueno, pues talleres, actividades gratuitas, todas ellas para niños y mayores, se puede consultar en la página web ciencia-astea.org. Buen fin de semana, Agur.